Buenas tardes, comienza en Onda Madrid el enfoque, 4 horas de radio para la actualidad y análisis, también la reflexión. Ya les adelanto que a partir de las 10 de la noche y en tertulia estarán aquí los periodistas Gabriel Sanz, José Marcos y Marta Gómez Montero. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Bien, como saben todos ustedes, señoras y señores, la política en nuestro país se basa en tres palabras: y tú más. Como saben, muchas veces el razonamiento desaparece y solo importa el ataque político. A eso estamos bastante bien acostumbrados todos los españoles. Raro es el día en que algún dirigente le reconoce algo a otro. Raro, rarísimo. Ese es el juego de la política, por mucho que cueste entenderlo en algunos casos. Lo de sumar es un verbo que se conjuga con dificultad entre nuestra alicaída clase política. Y sin embargo, de vez en cuando, hay gestos, hay actos, hay apariciones que nos dejan fuera de juego por lo insólito e infrecuente. En tiempos en los que no son pocos los que niegan valor y protagonismo a nuestra Constitución, dos veteranos políticos jubilados, pero con innegable influencia, esto les pasa lo mismo que a los cardenales cuando se jubilan, que pierden el poder, pero ganan influencia. Y a veces, ya saben ustedes que la influencia es bastante más importante que el poder, muchas veces. Como les digo, estos dos políticos jubilados, con influencia pero sin poder, con mucha influencia en la opinión pública, cada vez que hablan, se han sentado juntos, o se están sentando juntos ahora mismo, en un escenario en el Colegio de Arquitectos de Madrid para conmemorar los 40 años de la Carta Magna Española. Son Felipe González y José María Aznar. Sí, señores. Felipe González y José María Aznar. Les cuento en primer lugar esto porque en más de una ocasión quien les habla ha escuchado a agentes principales del PP y del PSOE que un encuentro así sería inimaginable, imposible, un sueño. Que las distancias eran abismales y las diferencias insalvables, casi rozando lo personal. Pues ya ven ustedes lo que pasa con la gente que sabe lo que tiene que hacer y que entiende que tiene una responsabilidad. Pero no, ahí están viendo pasar el tiempo y recordando un suceso que puso de acuerdo a millones de españoles que decidieron vivir al abrigo de la Constitución Española. Si una noticia es todo suceso relevante, que además es infrecuente, entonces que Felipe González y José María Aznar estén juntos a esta hora es sin duda una noticia. Y eso es lo que a nosotros nos parece y además nos gusta. Vamos ya al Colegio de Arquitectos, Unidad Móvil de Onda Madrid, Beatriz Marín. Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues hemos visto esa fotografía, los dos expresidentes juntos, sonrientes, amables, y ahora ya se han sentado y ha comenzado ese debate en el que se va a hablar del presente y futuro de la Constitución. El primero en tomar la palabra ha sido Felipe González, y lo primero que ha dicho es que no solamente conmemora los 40 años que se van a cumplir de la Carta Magna el 6 de diciembre, sino que lo celebra, y no todo el mundo lo hace, ha dicho. Dice que es un texto que ha permitido la convivencia de los españoles, que se puede mirar si hay que revisar, que ha tenido algunos problemas o cuestionamientos últimamente, pero que en cualquier caso nos ha dado la etapa de mayor prosperidad en España desde la PEPA, desde la anterior Constitución. Son las primeras palabras del presidente González hace unos minutos aquí en el Colegio de Arquitectos, y continúa ahora ese debate que nos va a llevar al menos una hora, en el que se va a plantear las cuestiones del presente y futuro de la Constitución.
Volveremos al Colegio de Arquitectos para conocer lo que dicen Felipe González y José María Aznar en esta conmemoración de la Constitución Española. Efectivamente que algunos la recuerdan con emoción, tanto como otros hay en este país que no le dan mayor importancia a aquel momento en el que ese texto puso de acuerdo a tantas personas y, como dirían otros, tantas sensibilidades tan diferentes y tan distintas. La segunda noticia nos lleva a la tesis del presidente, al libro que publicó como consecuencia de esa tesis. Ya saben ustedes que ayer El País descubrió que en ese libro hay un plagio, dicen los autores, que involuntario, sacado de una intervención de un diplomático español. Lo que los autores entienden por involuntario es cuestión discutida y discutible. Pues no se trata de una cita, se copian literalmente, con erratas incluidas, 5 de los 6 folios que tenían la intervención de ese diplomático español llamado Manuel Cacho. El presidente está en Salzburgo y desde allí ha hecho lo único que puede hacer en este caso: quitarle hierro al asunto.
Ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsanado en una nueva edición del libro. Y a partir de ahí, Si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado, compareceré. Pero también advierto a la oposición. Hacer oposición no es hacer ruido. Si están empeñados ellos en hacer ruido, perfecto. El gobierno de España lo que va a hacer es gobernar.
Bueno, pues hacer oposición es también hacer ruido, señor Sánchez. Y el presidente lo debe saber y recordar cuando estaba precisamente en la oposición, que tampoco faltó el ruido. Si hay que ser justos, el ruido es inherente a la oposición. Y uno diría que para eso está. Al menos a eso nos han acostumbrado aquí en España. Se dirime simple y llanamente si ha habido plagio o no ha habido plagio, porque plagiar y copiar, por esa misma razón, se fue hace unos días la ministra de Sanidad. Listón, por cierto, que puso muy alto el mismísimo Pedro Sánchez. Y luego está eso de que es una errata que se va a subsanar en siguientes ediciones. Pues muy seguro tiene que estar el autor de este libro de que se va a editar más ediciones y de que el editor saque alguna más, corregida, no sé si aumentada, y si el supuesto plagio de trabajo que los expertos titulan de inane, flojo y prescindible.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Lo cierto es que no convence a la oposición esto de los plagios, las copias involuntarias, las citas sin comillas. Empieza a ser ya demasiado, por mucho que el presidente se ponga de perfil ante los medios. De perfil no podrá ponerse en el Senado, donde se ha visto obligado a anunciar que va a ir a dar explicaciones.
Que dé la cara, que los españoles merecen una explicación. Y si no, le digo una cosa, el tiempo corre en su contra. A Sánchez se le acaba el tiempo al ritmo que se le acaba la credibilidad.
Creo que el señor Pedro Sánchez mandó un burofax a OK Diario, un burofax a ABC. Queremos saber si también va a mandar un burofax al país para querellarse contra ellos o supuestamente amenazarles, como ha hecho hasta ahora. Yo creo que el presidente del gobierno, en vez de amenazar, en vez de mandar burofaxes, en vez de esconderse, lo que tendría que hacer es convocar una rueda de prensa y dar explicaciones ante los medios, porque si no, las va a tener que dar ante el Senado.
Bueno, pues esto es el ruido al que se refiere Pedro Sánchez. Es ruido, pero poco. La verdad es que tanto como ruido no parece. Que de explicaciones, sin más, es lo mínimo que puede hacer una oposición que se llama a sí misma oposición. Esto que han escuchado era lo que cabía esperar, como les digo, por parte del PP y Ciudadanos. Teodoro García Egea y Albert Rivera. Lo de Albert Rivera es un testimonio a los compañeros de la cadena COPE. Era menos evidente la salida de Pablo Iglesias, por cierto, en este asunto, que como saben es la fuerza en la que el presidente se refugia cuando arrecia la tormenta política, y en estos días está arreciando. Iglesias sabe lo que es publicar un libro y tiene varios, por cierto, por eso se entiende que diga que el plagio y lo cutre a veces caminan juntos.
Les confieso que tengo un poco de envidia. Yo tengo una tesis de 600 páginas y varios libros publicados y ustedes todavía no han leído casi ninguno de estos libros, y la verdad es que me gustaría mucho ser tan leído como las cosas que escribe el presidente. Bromas aparte, creo que es bastante cutre, creo que no responde a los estándares de calidad académica, que haya párrafos citados, párrafos incluidos sin citar adecuadamente, y creo que bueno, pues el presidente tendrá que dar explicaciones.
Probablemente no se puede explicar mejor que como lo hace Pablo Iglesias en este momento. En todo caso, una consideración a las palabras del líder de Unidos Podemos. Copiar sin citar no es cutre. Copiar sin citar no es cutre. Copiar sin citar es simple y llanamente plagio. Eso es. Algo que parece no entender la número 3 del PSOE, Adriana Lastra. Esto es lo que ha dicho en los pasillos del Congreso.
Perdone, ¿comparecerá el presidente del gobierno después de que se haya revelado que copió algunos párrafos de un discurso en su libro?
Ah, no, claro, es que 300 palabras o 500 palabras que no llevan comillas es un plagio, por favor.
Pues por favor, señora Lastra, efectivamente, 300 palabras que se han cogido sin citar de dónde vienen y sin comillas es literalmente un plagio. Y algo que queremos destacar al comienzo del enfoque y que desde luego tiene gran relevancia y envía un claro mensaje a aquellos que entienden las relaciones sociales en el trabajo y fuera de él a su manera. El Tribunal Supremo ha fijado que un tocamiento no consentido es abuso sexual y no será a partir de ahora un delito leve de coacción. Dicho con más claridad, cualquier tocamiento o roce no consentido con intención sexual implica un ataque a la libertad sexual y debe de ser considerado un delito de abuso. Se acabaron, pues, las ambigüedades y las erróneas interpretaciones. Las 8 de la tarde y 9 minutos, esto es el Enfoque en Onda Madrid, el resto de la actualidad de España y el mundo, en titulares con David Moreno y con Javier Mardomingo. Cataluña. Los independentistas conmemoran hoy el primer aniversario del 20 de septiembre.
Se cumple un año del asedio a la Consejería de Economía. Torra exige la dimisión de Lesmes por correos de jueces críticos con el procés y la ministra Meritxell Batet desmiente haber dado instrucciones a la Fiscalía para rebajar las acusaciones contra los líderes independentistas.
Presunto chantaje de un edil del PP, Ángel Viñas, a la alcaldesa de Torrelodones, Elena Biurrón.
El concejal amenazaba con tramitar una denuncia por unas obras contra el gobierno local liderado por vecinos de Torrelodones. El Partido Popular de Madrid ha abierto un expediente informativo y se desmarca de la grabación hecha pública hoy.
El Colegio de Arquitectos abre una investigación para buscar las causas de los últimos derrumbes en Madrid.
Hasta 3 meses podrían estar paradas las obras del Rich. La investigación no descarta el fallo humano. Ya ha salido de la UCI y ya ha pasado a planta uno de los heridos graves.
Y Manuela Carmena, que preside la Junta de Gobierno, que ha aprobado de forma inicial el Plan de Madrid Nuevo Norte.
La alcaldesa ha reaparecido tras su caída del pasado lunes, por la que estuvo ingresada unas horas en el hospital. El proyecto Madrid Nuevo Norte se va a debatir en pleno antes de final de año.
Y ahora de esperar, sale adelante la Comisión de Investigación sobre las Universidades Públicas Madrileñas.
Los grupos de la oposición se ponen de acuerdo para crear la comisión que investigará las presuntas irregularidades en los títulos de máster de Cifuentes, Casado o la exministra Montón.
Onda Madrid, 8 y 11, el enfoque desmantelada una banda de alucineros con un amplio historial delictivo.
Hay 6 detenidos, entre ellos el hermano del Rafita. La policía le relaciona con más de 40 robos en casas de apuestas, bares y restaurantes. Actuaban siempre de madrugada. Hubo noche en las que cometieron hasta 6 asaltos.
La Unión Europea advierte a Theresa May que su plan para el Brexit es inaceptable.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha lanzado ese mensaje a los demás socios europeos. Dice que los que explican que podemos vivir fácilmente sin Europa, que todo va a estar bien y que va a traer un montón de dinero, son unos mentirosos.
Y aumenta la adicción a la dependencia del teléfono móvil entre los jóvenes españoles.
Según la investigación Jóvenes en el Mundo Virtual, el 55% de jóvenes entre 14 y 24 años mira en el móvil constantemente, reconocen que el acoso es bastante frecuente y un 22% asume que realiza apuestas online.
Como cada tarde, queremos invitar a nuestros oyentes con una pregunta que lanza en este momento Julio César Cobos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio César.
Hola, buenas tardes, Félix. Hoy les queremos preguntar a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter @elenfoqueom un tema muy de actualidad. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado este jueves de bastante cutre que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, copiara sin citar párrafos de la conferencia de un diplomático y le ha instado a dar explicaciones públicas. ¿Estáis de acuerdo con esas palabras de Pablo Iglesias? Recordamos que otra forma de recoger su opinión es enviarnos un WhatsApp a este número, el 628-09-1117. Ahí pueden dejarnos su opinión, sus mensajes sobre la pregunta que hoy hacemos. ¿Les parece cutre que Pedro Sánchez plagiara párrafos en su libro de un diplomático? Le recordamos de nuevo ese número de WhatsApp, el 628-09-1117.
Las 8 y 12, dentro de unos 48 minutos más o menos, el tiempo en la radio será para el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo. ¿Cuál es el índice, cuál es lo sustancial del programa que estás preparando, Rodrigo? Buenas tardes.
Buenas tardes. La última hora del deporte con la reunión entre la Liga y la AFE, que deja en el aire la opción de jugar partidos de Liga en Estados Unidos, y hoy protagonismo especial para dos mujeres que por diferentes motivos son ejemplos de lucha y dignidad. Visitará nuestro estudio Alba Palacios, primera mujer española transgénero que ha obtenido una licencia para jugar en un equipo federado. Alba debutó este fin de semana y marcó un gol. Y también rendiremos homenaje a Natalia Pablos, leyenda del fútbol de Madrid, quien después de un contencioso con el Rayo Vallecano acaba de retirarse para dedicarse a la docencia. Y como cada jueves, el fútbol es puro teatro, hoy con el mago Jorge Blas.
Pues esta sintonía anuncia ya que vamos a conocer la previsión del tiempo. Ya está aquí Ainhoa González con sus 2 folios y medio entrecomillados, por cierto, para contarnos la previsión del tiempo. Entrecomillados, Ainhoa.
Bueno, pues mira, podemos entrecomillar lo de buen y mal tiempo, porque dependiendo de dónde nos hayamos situado hoy en la comunidad, pues a unos les ha llovido y a otros les ha hecho mucho sol y con mucho calor. En la sierra se han acumulado hasta 8 litros por metro cuadrado en algunos puntos, como en el puerto de Navacerrada, 6 en Cercedilla. Situación muy inestable, aunque con temperaturas suaves hayan llegado a 25, 26 grados en general, pero que contrasta con lo que hemos vivido en el resto de la comunidad, con ambiente soleado, algún intervalo nuboso y máximas que han llegado hoy de nuevo a superar la media habitual para estas fechas, pues han superado los 30 grados. Hemos llegado hasta 33 y 34 en algunos puntos del sur. Estamos con valores por encima de los habituales en estas fechas. Además, hoy han salido pues esa previsión estacional de la Agencia Estatal de Meteorología y también con el resumen de cómo ha sido el estío este verano. Y tanto, despedimos un verano que ha estado la temperatura ligeramente por encima de la habitual y llegamos a un otoño que todo apunta a que va a ser también con valores superiores a los habituales. En cuanto a esas temperaturas, bueno, pues así vamos a despedir este verano y vamos a recibir el otoño con unas máximas que estos próximos días todavía incluso pueden subir un poco más. Vamos a pasar calor. Nos quedan 3 días. Además, ya guardamos el paraguas por lo menos hasta que llegue el otoño, porque estos 3 próximos días ni en la sierra va a caer tampoco agua y menos en el resto de la comunidad. Más sol y con temperaturas, como decía, que incluso pueden subir un poco más de aquí al domingo, ya cuando el domingo pues despidamos esta estación.
Pues nada, fin de semana con calor y sol, ¿no?
Bueno, efectivamente. Pues,
gracias, Inés González. 8:15. Vámonos ahora a saber cómo están las cosas en las carreteras madrileñas. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes, Félix. A esta hora estamos pendientes en Madrid de un accidente en la 3 que genera 7 kilómetros de retenciones en Rivas hacia Madrid, dirección Valencia. Como consecuencia, además de este alcance, encontramos retenciones importantes en la M50, también a su paso por Rivas hacia Madrid, en sentido a la R3. Así que tengan mucha precaución y mucha paciencia si van a circular por alguna de estas vías. Más complicaciones, en este caso de entrada a la capital, por la 1 hasta Nudo de Manoteras y la 6 en el Plantío y Majadahonda. Tráfico intenso de salida de Madrid en la 1 en Alcobendas, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Fuenlabrada y la 5 a su paso por Alcorcón. Densidad circulatoria por último en la M40 en Coslada y Vicálvaro hacia la 3 y en Villaverde en ambos sentidos.
Ahora mismo a las 8 de la tarde, 16 minutos, esto es El Enfoque y están sintonizando Onda Madrid.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
En Onda Madrid, El Enfoque, con Félix Madero.
Las 8 y 18 tenemos una línea abierta con una unidad móvil de Onda Madrid que está justamente en el Colegio de Arquitectos de la Comunidad de Madrid, en la calle Hortaleza. Allí están los dos expresidentes, Felipe González, José María Aznar, Aznar y González, sentados, reflexionando, sonriendo, dándose la mano. Y hablando de la importancia de haber tenido durante 40 años una constitución que nos ha dado cobijo a todos los españoles. Convendría, no lo sé, aunque fuera por streaming o fuera grabado, que más de un líder político que no llega a los 40 años en este momento y que está en activo y tiene algún poder en sus partidos políticos y en el Congreso, en sus grupos, pudiera ver la intervención de dos dirigentes políticos que al final saben perfectamente qué es y qué significa una ley como esa y qué nos ha dado a todos los españoles. Si miramos la historia de España, desde luego, no hay 4 décadas como las que hemos vivido, con todas las dificultades que hemos pasado y las que seguimos pasando, pero no hay 4 décadas como las vividas en este país en estos años. Volveremos dentro de un instante, mientras mi compañera prepara esa comunicación y esos testimonios de González y de Aznar. Vamos a volver a Pedro Sánchez, que desde Salzburgo ha hablado de la polémica, otra más, por el libro que escribió con Carlos Ocaña. Comprendo que seguramente esto ya empiece a aburrir, pero naturalmente esta es la información, es una noticia que ayer recogía el diario El País, que nadie se esperaba, y seguramente quien menos esperaba era los asesores del presidente en el Palacio de la Moncloa. Como contábamos ya anoche en este programa, este periódico informaba de que 5 de las 7 páginas hablan de un error involuntario, pero en fin, ya ven ustedes lo grueso que es el error. 5 de las 7 páginas de una conferencia de Manuel Chacón, embajador en Australia actualmente, se copiaron en ese libro. Hoy Sánchez quita hierro al asunto desde la ciudad austriaca. Y lo cuenta Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha quitado importancia a la polémica generada en torno a su libro. El País ha publicado que el texto copia párrafos de la conferencia de un diplomático. El presidente del gobierno ha asegurado que es un error. No cree que lo ocurrido alimente las dudas sobre la veracidad de su tesis y se ha mostrado dispuesto a comparecer en el Senado.
Ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsanado en una nueva edición del libro. Y a partir de ahí, pues si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado, compareceré. Pero también advierto a la oposición. Hacer oposición no es hacer ruido. Si están empeñados ellos en hacer ruido, perfecto. El gobierno de España lo que va a hacer es gobernar.
Y es que todos los partidos, incluido Podemos, han pedido explicaciones. Escuchamos al secretario general del PP, Teodoro García, al líder de la formación morada, Pablo Iglesias, y al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
Yo creo que el presidente del gobierno, en vez de amenazar, en vez de mandar burofaxes, en vez de esconderse, lo que tendría que hacer es convocar una rueda de prensa y dar explicaciones ante los medios, porque si no, las va a tener que dar ante el Senado.
Creo que es bastante cutre, creo que no responde a los estándares de calidad académica, que haya párrafos citados, párrafos incluidos sin citar adecuadamente, y creo que bueno, pues el presidente tendrá que dar explicaciones.
Yo creo que a Sánchez se le acaba el tiempo y la credibilidad. Sánchez tiene que dar la cara en el Congreso, no se puede seguir escondiendo.
Reclamaciones para disipar todas las dudas.
Bueno, pues en Madrid, ahí lo de estos casos de tesis y másteres, hoy por fin ha llegado el acuerdo para una comisión de investigación en la Asamblea sobre los casos de títulos universitarios presuntamente irregulares. Los socialistas, Podemos y Ciudadanos han salvado sus diferencias para consensuar los objetivos que ha de tener esa nueva comisión, para el enfado del Partido Popular, desde luego. José Frutos lo cuenta.
La comisión abordará las irregularidades y el trato a favor del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, pero también otros casos de las universidades públicas de Madrid y sus centros asociados. Por ello afectará a Cifuentes, Montón y a Casado, Eduardo Rubiño Podemos, Juan José Moreno PSOE.
El caso Casado, como es el caso del cardenal Cisneros, cosa que para nosotros era importante, pues pensamos que es una de las fuentes de investigación principales en las que tenemos que centrarnos.
No se trata de abrir ningún juicio general a las universidades públicas madrileñas, que hacen una labor, a nuestro modo de ver, encomiable, fabuloso y con una calidad de sus títulos que traspasa nuestras fronteras.
Los socialistas han cedido en no centrarse solo en la Rey Juan Carlos y Ciudadanos admite no ampliar el foco a las privadas, para disgusto del Partido Popular, Ignacio Aguado, Ciudadanos y Enrique Osorio, PP.
Esa posibilidad estuvo encima de la mesa, finalmente pues no hubo acuerdo. Y lo que optamos, con el objetivo de que hubiera comisión de investigación y que fuera cuanto antes, es centrarla fundamentalmente en la Universidad de Juan Carlos y en todas las universidades públicas o centros adscritos.
Y Ciudadanos, si ha aceptado de verdad que solo sean las públicas para excluir la Camilo José Cela por el PSOE, vuelvo a insistir que Ciudadanos es el perrito faldero del Partido Socialista.
Y es que no ampliarla a las privadas elimina cualquier posibilidad sobre la tesis de Pedro Sánchez.
El Enfoque, con Félix Madero.
Bueno, pues en Madrid hoy se ha conocido unas grabaciones de un concejal de Torrelodones en las que chantajeaba a la alcaldesa para que deje la política, textualmente para coger su sillón. Estas palabras han levantado mucha polémica y ya se piden explicaciones al edil. Es lo mínimo. Corresponsal en la zona, Pilar Rivera.
32 segundos en los que el edil popular emplea términos propios de Los Soprano, como los ha calificado la alcaldesa en Torrelodones, Elena Biurrun.
Lo que se nos dice es que teniendo clarísima nuestra honestidad, teniendo clarísimo que nosotros no nos hemos llevado un duro de nada, cosa que pone en duda que no lo hubieran hecho gente de su partido, teniendo claro todo eso y teniendo claro que él defiende que hay un error administrativo, asume que quiere ir a por nosotros en lo político, que no en lo personal, pero sí en lo político. Y dices, bueno, pero ¿qué me estás contando? Es alucinante, es indignante y, por supuesto, aquí muestro mi tolerancia cero a este tipo de comportamientos mafiosos.
Hechos que el Partido Socialista local ha condenado y considerado impropios de un Estado de Derecho. Guillermo Martínez, su portavoz.
Condenamos categóricamente estos hechos. Consideramos que socavan
los profundos principios de convivencia y además contribuyen a la desconfianza de la ciudadanía hacia nuestro sistema.
El PP de Torrelodones, por su parte, se desmarca de la reunión y adelanta una apertura de expediente a los ediles. Arturo Martínez Amorós es el presidente del PP en Torrelodones.
Desde el Partido Popular lo que sí que decir es reprobar la actitud del señor Viñas y la actitud del señor García, ya que bueno, pues no han contado para nada como debiera ser, ya que es miembro, lógicamente, de un comité ejecutivo, miembro de un grupo municipal del Partido Popular y que por su motu propio ha decidido presentarse a hablar con la alcaldesa y contarle esta película. Sí es cierto también, que también nos produce una cierta tristeza, pues que no ha habido ahí un protocolo institucional por parte de la alcaldesa.
Afirman además los populares que presentarán un informe ante la Fiscalía por una supuesta desviación de 400.000 euros por un modificado en la ejecución del túnel bajo la A6.
Bueno, pues los grupos no han tardado en manifestarse, el primero el suyo, el Partido Popular. Begoña Alarcón.
El concejal de Torrelodones actuó por su cuenta, al margen del partido, sin tener autorización para negociar con la alcaldesa. Y aunque cree que no hubo chantaje, el Partido Popular de Madrid no comparte la forma de actuar de Viñas. De momento le abre expediente informativo e incluso le invita a dimitir. Palabras del vicesecretario de organización, Alfonso Serrano.
Este concejal ha actuado a título plenamente, puramente individual, sin conocimiento de la sede local y, por supuesto, sin conocimiento de la dirección autonómica del partido. Que por lo tanto lo que hacemos es que no solo no compartimos, sino que reprobamos la actitud y las palabras de este concejal. Las actas de los concejales, las actas de diputados son de cada uno. Yo espero que esta persona reflexione y actúe en consecuencia.
A la oposición en la Asamblea no le sorprende nada. Hablan de comportamientos mafiosos que empañan la imagen de la política. Ignacio Aguado, Ciudadanos, Lorena Ruiz Huerta, Podemos y Ángel Gabilondo, PSOE.
No, a mí me recuerdan a la mafia calabresa, ¿no? Ese tipo de amenazas, porque así hacer política así lo que demuestran es que es más de lo mismo, más vieja política, más amenazas en lugar de más propuestas y más construcción, ¿no?
Siguen siendo los de siempre. No hay mirlos blancos, no se han regenerado. Los mismos que estaban son los que están ahora y funcionan como una verdadera organización criminal.
Deslizan una cierta idea de que el mundo de la política es un mundo sin escrúpulo.
Confían en que el PP tome medidas.
Pues todo esto es, señoras y señores, lo más destacado del día, pero hay más noticias de Madrid que repasamos ahora con David Moreno.
Desmantelada una banda de aluniceros relacionada con más de 40 robos en casas de apuestas, bares y restaurantes. Actuaban de madrugada y cometían hasta 6 asaltos en una noche. Hay 6 detenidos. Portavoz de la Guardia Civil.
Empotraban el vehículo. Si el vehículo no conseguía abrir totalmente el cierre, este era forzado a base de las mazas o incluso utilizando las tapas de alcantarillas, y a partir de ahí, en un espacio muy corto de tiempo, conseguían llevarse botines de grandes cantidades.
En Pinto, la policía investiga un aparatoso incendio en una lavandería industrial que había recibido amenazas por los bajos precios que ofrecía.
Que recibían llamadas diciéndoles que no podían hacer eso, que no estaban contentos. Yo no sé, ellos me imagino que no sabrán de quién, porque si no lo hubieran puesto en contacto de las autoridades, si hubieran sabido de quién era, pero...
Trabajaban para más de 100 tintorerías que se han quedado sin las prendas de sus clientes. Se han quemado unas 100.000. En la capital, el ayuntamiento prohíbe abordar a los viandantes con publicidad, además de limitar las lonas publicitarias y acotar las pantallas luminosas de escaparates y fachadas que se van a apagar a las 10 de la noche. José Manuel Calvo, delegado de Urbanismo.
Queremos es de alguna manera evitar que se produzcan esas molestias. Se podrá hacer publicidad del establecimiento, pero sin tener que incomodar a otros viandantes en la vía pública.
Y sobre el Rich, uno de los heridos graves ha salido ya de la UCI y la familia del fallecido, Romulus, espera que la empresa constructora asuma los gastos de la repatriación del cuerpo a Costa de Marfil. Sus vecinos le recuerdan.
Guapo, encantador, educado, culto, maravilloso.
Simpático, con la gente, agradable, no daba ningún problema nunca y bueno.
Y su mujer y su hermana son muy buena familia.
Chico trabajador y que era buen chaval.
Nació en Togo, era experto en comunicación y aficionado a la ópera, vivió en París, se vino a Madrid y desde junio trabajaba en las obras del hotel.
Qué biografías más respetables, desde luego. David, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Las 8:28, lo que toca ahora es un repaso a la actividad cultural de Madrid y su comunidad con Jaime Toral. Muy buenas.
Buenas tardes, Félix. Arrancamos hablando del Festival Internacional de Artes Escénicas, el IDEM, que se está celebrando en la Casa Extendida y que acerca todo tipo de propuestas artísticas en torno a la diversidad. Todos aquellos que quieran acudir, los dos últimos días son este viernes y este sábado. Paz Santa Cecilia es comisaria del festival.
Para terminar, un postre, digamos, dulce, que es el proyecto de Army of Love, el ejército del amor, y las personas que estén interesadas pueden asistir el sábado a lo que se llama el reclutamiento, donde se aprende a redistribuir de una manera más justa el amor.
El Teatro Real ha abierto su nueva temporada con una ópera que recupera la leyenda del hombre que vende su alma al diablo. Ha inspirado a compositores tan dispares como Wagner o Schubert. En esta ocasión, la adaptación ha corrido a cargo de Alex Ollé. Llegó el gran día, la banda irlandesa U2 vuelve después de 13 años a Madrid. Ha vendido 32.000 entradas y actúan a las 9 en el Within Center como parte de su gira Experience and Innovance Tour.
Con las horarias de las 8:30 de la tarde, nueva comunicación con la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, de nuevo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Les comentábamos hace escasos minutos de un accidente que se había producido en la 3 y que generaba 10 kilómetros de retenciones. Ya de momento han retirado los vehículos de la calzada y se está restableciendo poco a poco la normalidad. A esta hora hay unos 4 kilómetros de tráfico intenso en Rivas Vacía Madrid, dirección Valencia, así que vamos a pedirles que extremen la precaución si van a circular por esta carretera. Más dificultades en este caso de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras y la 6 en el plantío y Majadahonda. Circulación lenta de salida de Madrid por la 1 en Alcobendas y tráfico lento en la M40 en varios tramos, entre ellos en Coslada hacia la 3 y en Villaverde en ambos sentidos. En el resto de la red de carreteras madrileñas a esta hora se circula con total normalidad.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Desde las 8 en punto de la tarde, hora en que comenzara en Onda Madrid el enfoque, estábamos y seguimos muy pendientes de ese acto en el que se han reunido para conmemorar la Constitución Española Felipe González y José María Aznar. Es una fotografía bastante insólita porque, en fin, todo el mundo conoce las diferencias, dicen algunos que hasta personales, no será para tanto, supone uno, pero en todo caso diferencias políticas entre los dos expresidentes del gobierno. Y decíamos antes que son dirigentes políticos todavía, porque político se muere también, aunque no estén en activo, dirigentes políticos que no tienen poder en sus partidos, pero desde luego sí tienen mucha influencia. Y desde esa perspectiva nos acercamos con inmenso respeto a los dos expresidentes del gobierno. En el Colegio de Arquitectos de Madrid hay una móvil de Onda Madrid con Beatriz Marín al frente. Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Sí, pues continúan los dos, además en un ambiente muy distendido, debatiendo sobre presente y futuro de la Constitución. Felipe González ha dicho que para aquellos que cuestionan el texto, dice que, bueno, posiblemente puede que tenga algún fallo, pero le molesta que esto sirva para decir que es imposible actualmente llegar a un consenso para reformarla.
Lo entiendo y tampoco creas que me preocupa tanto. Me preocupa más que eso sirva de premisa para decir hoy sería imposible cualquier tipo de consenso para revisar la Constitución y reformarla. Eso me preocupa más porque yo les aseguro, porque lo vivía, que la dificultad de ponerse de acuerdo entre aquellos que formábamos no era menor, sino mucho mayor.
Los dos expresidentes han dicho que fue fruto del consenso, han remarcado varias veces que fue un éxito y Aznar, por ejemplo, decía que no entendía por qué algunos ponen en peligro los pilares de ese éxito. Y también decía que los que cuestionan esta Carta Magna lo hacen gracias a que existe.
Y entonces, incluso los que hoy cuestionan la capacidad para o tienen la capacidad de la Constitución, la vigencia de la Constitución, pues lo hacen
gracias al sistema, ese sistema que permite pues que haya 95 diputados que digan yo me quiero cargar la Constitución, o me quiero cargar el orden constitucional, o me quiero cargar el régimen del 70 años, ¿no?
Bueno, decía Félix que están en un ambiente distendido, incluso haciéndose bromas. Le ha dicho, le ha preguntado a Aznar, a Felipe González, cuánto tiempo estuvo viviendo en Moncloa, y dice, es en la casa en la que más he vivido. Y le ha dicho a Aznar, y mira que algunos insistíamos en que te fueras, pero tú te gustaba y querías quedarte. Y en fin, han estado riéndose, bueno, pues todo el auditorio.
Bueno, mejor en ese tono, y además en tono didáctico y de relajamiento de las diferencias políticas, que me parece que en estos momentos y tantos otros recientes es muy importante. Gracias, Beatriz Marín, volveremos contigo. Son las 8:34 minutos y comenzamos ahora un tiempo dedicado de lleno al mundo de la economía. Con esta solemne sintonía, decían los clásicos de la radio antigua, con esta fanfarria continuada, recibimos a Pablo López. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Félix.
Buena sintonía, ¿eh?
Para muy buena, con fuerza, para
con fuerza,
entrar,
con fuerza, ¿eh?
Para entrar a fondo con los diferentes temas. Hoy vamos a empezar hablando de las viviendas de uso turístico, un tema del que creo que apenas hemos visto la punta del iceberg y que sin duda va a dar mucho que hablar en los próximos meses. Tiene múltiples aristas, se ven implicados vecinos, empresarios, hoteleros, asociaciones, propietarios de vivienda, en definitiva, un asunto con un elevado nivel de conflictividad.
Bueno, una conflictividad, Pablo, a la que tampoco ayuda una legislación fragmentada. Se juntan las competencias turísticas, que son de las autonomías, las urbanísticas, que pertenecen a los ayuntamientos, y la falta de una normativa nacional que unifique y marque un único criterio a la hora de fijar la regulación de las viviendas de uso turístico. A esto se suma la proliferación de aplicaciones que permiten alquilar una vivienda vacacional con solo un par de clics.
Y fíjate, un ejemplo de esa conflictividad lo encontramos en los hoteleros. Esto es lo que opinan Juan Molas y José Luis Zoreda, presidentes de CEAT y Excelturo, lo que es lo mismo, los dos máximos responsables de las patronales turísticas.
Esto es un caos y es el primer problema que tiene España con diferencia. Estamos jugando con la marca, estamos jugando con la competitividad, estamos jugando con los barrios de muchas ciudades y zonas turísticas y con los ciudadanos.
El exponencial, descontrolado e ilegal crecimiento de las viviendas turísticas. Necesitamos unas leyes de alcance nacional, ley de arrendamientos urbanos, ley de propiedad horizontal, que minimicen las lagunas y los resquicios jurídicos para jugar a los equívocos en los que todavía se maneja buena parte de la legalidad de esta realidad de las viviendas turísticas.
Normativamente hablando, la Comunidad de Madrid prepara una nueva ley cuyo borrador de momento cuenta con el visto bueno de la Unión Europea. El Ayuntamiento de Madrid cierra el próximo jueves el plazo de alegaciones de la nueva normativa y en todo este caos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está dispuesta a recurrir cualquier normativa que restrinja la actividad de las viviendas de uso turístico.
Bueno, y además de pedir una única legislación nacional y no las 17 que hay hoy en día, la CNMC, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, afirma que no hay pruebas empíricas que relacionen las VUT con la presión al alza de los precios de la vivienda. Una persona que lo conoce de primera mano, desde luego, y que nos puede contar la realidad del día a día del centro de Madrid es Jordi Gordón. Además de colaborador habitual de Onda Madrid, es portavoz de la Coordinadora de Asociaciones Vecinos de Centro. Jordi, buenas tardes.
Influyen... Hola, buenas
¿qué
tardes,
tal? ¿Cómo estás, Jordi?
Muy bien, estamos.
¿Influyen las viviendas de uso turístico en el precio de la vivienda o tiene razón la comisión?
Bueno, yo creo que no sé dónde viven, deben de vivir en la luna, porque lo que es evidente es que yo conozco mucha gente en el centro de Madrid que se ha tenido que marchar porque le duplican el alquiler de 900 euros a 1.800 euros para que se vayan. Y luego hay muchísima gente que está siendo expulsada de sus casas directamente con burofax, no renovándoles el contrato porque y convirtiéndolos en apartamentos turísticos. Eso influye en el precio de la vivienda. Sí. Luego hay menos oferta. Es decir, en un barrio, por ejemplo, como Sol Letras, hay una plaza turística por cada un habitante. Yeah. Eso significa que se ha reducido la oferta y muchos barrios ya no se puede alquilar nada que no sea para uso turístico o a precios desorbitados. Yeah, claro que influye.
Claro que influye. Bueno, es que parece bastante lógico. ¿Cuáles son, Jordi, las consecuencias de la proliferación de viviendas de uso turístico?
Pues mira, una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es que en todo este debate generalmente se omite el impacto que eso tiene en la vida de los habitantes y en la propia ciudad. Es hay un acuerdo generalizado que todas las ciudades europeas importantes tienen un problema con los apartamentos turísticos. Y es evidente también que eso afecta a la vida de la gente y está transformando nuestras ciudades y convirtiéndolas en parques temáticos para turistas. Lo más preciado de nuestras ciudades, que son los centros históricos, y España, si algo tiene atractivo, son sus centros históricos en las ciudades, porque son parte de un patrimonio histórico que hemos recibido de nuestros mayores y que además es muy valioso. Si eso lo arruinamos, arruinaremos la gallina de los huevos de oro. Es decir, será pan para hoy y hambre para mañana.
Algo muy habitual también en la historia de España, en este tema y en otros, ¿verdad, Jordi?
Sí, la costa, por ejemplo, ¿no?
Claro,
todos,
claro,
todos claro. Decimos ahora y nos echamos a la cabeza de las cosas que se hicieron en la costa, en muchos sitios, que ahora no se harían porque tenemos otra visión. Bueno, pues esto está pasando con el centro de las ciudades históricas, en concreto con Madrid, de una manera muy acentuada. Ahora mismo la oferta está cercana a los 20.000 apartamentos turísticos en el centro de la ciudad. Eso significa, bueno, para una población de 135.000 habitantes, pues podemos ver las consecuencias, ¿no?
Acabas de responder prácticamente a la pregunta que te iba a hacer. ¿Cuántas viviendas de uso turístico hay en Madrid? Lo digo porque la Comunidad de Madrid tiene registradas ahora mismo 9.726 viviendas. Reconoce que hace un año apenas había 4.500.
Claro.
La Comunidad de Madrid argumenta que ese número se ha duplicado no porque haya habido una proliferación, sino porque ha habido gente que no la tenía dada de alta, no la tenía regularizada y ha preferido hacerlo para evitar sanciones. Ese dato de 20.000 viviendas es un dato exacto, es un dato que se ha estimado.
Bueno, no es un dato exacto, es muy difícil de calcular. Bueno, hay estimaciones del ayuntamiento, de la comunidad, de portales especializados en esto, de investigaciones universitarias. Es decir, que más o menos es una cifra entre 17 y 20.000, pero no lo sabemos porque una parte muy importante, y tú mismo lo decías, actúan de manera alegal o ilegal, como le queramos llamar. Es decir, ni están registradas, ni tienen ese servicio, digamos, que ofrecen, no tienen ninguna garantía de ningún tipo. Bueno, y de hecho se están alquilando infraviviendas en el centro de las ciudades, apartamentos de 20 metros cuadrados, y meten a 8 o a 10 personas, ¿no?
Y aprovecho también para preguntarte, 9.726 viviendas registradas, no hay un servicio de inspección que esté, además, sobre todo teniendo algo tan mágico como es Internet, que queda todo registrado. No hay esa posibilidad de inspeccionar, de controlar, de vigilar, de sancionar a propietarios o empresas que tienen esas viviendas no declaradas.
Bueno, pues parece ser que no, porque las consecuencias ahora mismo en la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid ya ha abierto algunos expedientes y tiene orden de cierre de unos cuantos, pero estamos hablando de miles. Esto es una actividad, hay sobre 147, una cosa así, ¿no?, que están en esta situación. Pero, por ejemplo, yo conozco el caso, al lado de la Gran Vía, de un edificio junto al Instituto Europeo de Diseño, que han expulsado a todos los vecinos y funciona como un apartamento turístico con logotipos, con mostrador, con todo, y de repente los vecinos que quedan allí, que ya solo quedan 4, en junio quedaban 10, yeah, ¿no? Pues viven dentro de una especie de hotel.
Claro, claro, ese es el tema. Se ha roto además la cultura de convivencia de ese edificio, naturalmente, claro. Eso es muy evidente,
claro,
con este proliferar de gente que entra y que sale.
Bueno, es que además, ¿cómo se vive en un sitio, por ejemplo? Yo estoy hablando de casos reales, ¿eh? De alguien que vive y tiene encima una guardería donde meten eso, pues a 10 o 12 personas en un espacio pequeñísimo, que vienen a un partido de fútbol y que bueno, pues vienen a beber y a...
Pues se vive malamente, malamente, Jordi, se vive.
Y todos los fines de semana, pues es una cosa insoportable.
Ya. Oye, Jordi, en breve tendremos las nuevas normativas de la Comunidad de Madrid y desde luego del Ayuntamiento. Brevemente, con estas normativas vamos a ver un freno en las viviendas de uso turístico. ¿Darán respuesta a las reclamaciones que hacéis desde las asociaciones de vecinos? ¿Tú qué crees?
Pues yo soy pesimista,
sí,
porque en primer lugar el debate se centra en el aspecto económico, en la regulación económica de una actividad. Por ejemplo, el borrador de la Comunidad de Madrid no cita los derechos de los vecinos y de la propia ciudad, porque no estamos hablando solo de los vecinos, sino de cómo es una ciudad, ¿no? Sin vida en el centro, pues sería un horror. Entonces, esto no se tiene en cuenta, porque solo se regula, y el debate está centrado sobre todo en la actividad. Y bueno, a la vez hay una evidencia de que esto afecta a la convivencia, afecta a cómo son nuestras ciudades, y va a despoblar los centros históricos. Y eso, pues eso, aparte de hacer la vida insoportable a la gente que tiene apartamentos turísticos en sus casas en muchas ocasiones, ¿no? Es decir, que todo esto, el problema además que la regulación debería incluir los derechos de los habitantes del centro de la ciudad y de la preservación de nuestra identidad cultural, de la propia ciudad, de su patrimonio, de su manera de vivir, que eso es lo que nos enriquece y nos hace pues atractivos también para el turismo, pero para un turismo no tan masivo, ¿no?
Masivo e invasivo en muchos casos. En fin, claro. Jordi Gordon, además de, como les digo, de colaborador y voz habitual de esta casa, en Onda Madrid, es el portavoz de la coordinadora de asociaciones de vecinos de centro. Jordi, gracias por estar aquí un día más. Un
gracias
saludo.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Adiós.
Continuamos, Félix, con la economía, pero ahora vamos a ir a esta economía de más de andar por casa, economía en zapatillas. Vamos a intentar ver, intentar explicar los peligros que tiene contratar un crédito rápido. Seguramente habrás escuchado, y nuestros oyentes también, ya sea en la radio, en la televisión, infinidad de anuncios y publicidades en los que se cuenta lo fácil que es contar con una cierta cantidad de dinero extra, que la vamos a conseguir en poco más de 24 horas, y lo fácil que nos va a resultar devolverlo.
Bueno, en algunos anuncios que escucho, especialmente en algunas emisoras de radio, las sospechas y las alarmas se levantan, se encienden enseguida, porque es muy evidente que nadie puede dar, recurriendo un poco al castizo, duros a peseta. Es que es imposible. Pero, en fin, sin embargo, tras esa facilidad, como decías, hay como en todo producto financiero una letra pequeña que debemos leer y debemos entender. Hay que pensar, y mucho, si recurrir a un crédito rápido es lo más recomendable para la economía de la familia y para ver esos peligros. Pues hemos llamado a Enrique García, que es el portavoz de la OCU. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Cuando hacía referencia a esos anuncios que oigo en la radio, también usted los escucha, ¿verdad?
Pues claro.
Donde todo parece que es muy fácil y de repente me encontré con esto y el problema se ha solucionado, y muchas veces el problema lo que hace es que se duplica, muchas veces, ¿no?
Se duplica, se agrava y puede tener consecuencias muy negativas, ¿no?
Sí.
Esa idea de que da igual cualquier imprevisto, que no hay problema de dinero, que lo podemos comprar todo, da lo mismo que un concierto, que una actividad, que un regalo, no te preocupes, puedes recurrir de forma rápida, en 24 horas, de forma inmediata, el primero es gratis, el segundo ya te lo cobramos, en fin, todo un abanico de mensajes publicitarios que trasladan a los consumidores que es súper fácil conseguir dinero para gastar, ¿no? Y no se piensa en la otra contrapartida, y es que eso, por mucho que la publicidad lo esconda, tiene unos costes, y unos costes elevadísimos, muy caros. A modo de ejemplo, en algunos casos se pueden superar, fíjate la cifra, la TAE puede llegar al 3.000%.
Es una barbaridad esto. Y además encima está incidiendo en economías muy débiles, ¿no? Que son las que recurren habitualmente a este tipo de créditos rápidos, ¿no?
Pues lamentablemente es así, son personas que tienen una necesidad urgente del dinero y simplemente no miran, ni leen letra pequeña ni nada, necesitan el dinero y lo cogen, con las consecuencias que eso acarrea, ¿no? Cuando hablaba antes de TAE, hay que recordar que la TAE es la tasa anual efectiva que incorpora el tipo de interés y los gastos añadidos a cualquier crédito, y es el elemento fundamental que permite la comparación de cuánto de caro es un crédito en una entidad o en otra, o en estas de créditos rápidos, microcréditos, ¿no?
Sobre eso te iba a preguntar, Enrique, ¿cómo podemos explicar al oyente, a quien nos esté escuchando en estos momentos, qué es la TAE, cómo tiene que mirar la TAE y, sobre todo, cómo tiene que interpretar ese dato, la tasa anual equivalente? Si yo leo en letra pequeña TAE 6%, ¿eso a mí qué me tiene que significar, qué me tiene que decir?
Pues eso es el precio del crédito. Lo que te van a cobrar, incluyendo intereses y gastos y comisiones, esas comisiones de formalización, de mantenimiento, esas comisiones de concesión del préstamo. Y ahí están englobados todos los costes financieros, de forma anualizada, es decir, es una TAE anual que permite pues saber si el crédito que te están dando en ese número al que solo tienes que llamar, pues es más caro, más barato que te ofrecen en otra entidad. A ver, hay distintos niveles de crédito. Una entidad financiera que tarda más en concederlo, pues digamos que un crédito al consumo pues puede rondar pues el crédito más barato un 8 o 9%, dependiendo la entidad, hasta un 12, 14, 16%. Una tarjeta de crédito pues también tiene tales variables que van desde determinado tipo de tarjetas con un 10% hasta algunas que tienen un 32%. Y estos microcréditos, que son especialmente caros, donde, como digo, hay algunas que rozan el 3.000%. Para que los oyentes se hagan una idea, pues en el peor de los casos, se puede, por un préstamo de 300 euros, pagar más de 100 euros de intereses al mes, cuando ya se caen en impagos sucesivos. Y es que, por ejemplo, hay algunos, nosotros hemos detectado casos, donde cuando te retrasa un solo día en el pago, te colocan un interés de demora del 1,5% diario. Esa TAE es el elemento que nos permite determinar si un crédito es caro o barato en una entidad financiera, muy caro en una tarjeta, o carísimo y desaconsejado por la OCU en el caso de los micro.
Oye, Enrique, vamos a ver, que te estoy escuchando y la verdad es que voy de sorpresa en sorpresa en la medida en que nos va respondiendo. Pero de esto que estamos hablando, que es claramente abusivo, tendría otro adjetivo, pero no lo quiero decir aquí a través de la radio. Los oyentes lo pueden imaginar y también tú, Enrique.
Todos lo imaginamos.
Pero claro. Esto es legal.
A ver, la clave, sí, efectivamente, es legal porque hay unas condiciones generales en la contratación donde se advierten de esos costes. Hay que pensar que, bueno, la ley de usura es muy antigua, donde hay, en determinados productos financieros están limitados los intereses, pero en este no. ¿Por qué? Pues básicamente porque la mayoría de estos créditos tienen un tope, ¿no? Es de 600, es de 600 euros. Las entidades financieras no tienen más riesgos que eso. Y por eso, porque es un dinero que ofrecen sin apenas garantía, casi cualquiera lo puede pedir y no te exigen ningún tipo de garantía, pues eso hace que tengan unos tipos de interés que se pactan libremente y que se ponen así. Estas tasas que hablamos del 3.000% se producen cuando hay impagos, ¿no? Impagos que no son inhabituales. Estamos hablando de que las tasas de morosidad y de impago en este tipo de créditos son muy altas, porque evidentemente la falta de control de garantía de quien accede son importantes. Y además, mira, hay otro problema. Verás, cuando una persona en una circunstancia económica precaria recurre a estos microcréditos, corre un riesgo importante de exclusión del sistema financiero. Y es que si no paga, lo van a meter en una empresa de registro de morosos, si no paga estos intereses tan grandes y tan abusivos claramente, y eso lo excluye del circuito legal de crédito. Y a partir de ahí, las personas con problemas económicos que están excluidos de los circuitos legales de crédito, entramos en otro mundo mucho, mucho, mucho.
Yo te quería preguntar, Enrique, también si no podemos pensar en que haya una cierta concurrencia de culpas. Tú has comentado antes que la gente no lee la letra pequeña, pero yo también hago otro planteamiento. ¿No tendría que haber una regulación para este tipo de préstamos donde se informara más claramente al consumidor de los peligros que contrae firmando un crédito de este tipo?
Pues nosotros creemos que sí, Debieran advertirse claramente al consumidor de los costes, de lo que significan los impagos, de cuánto tiene que pagar en global por el crédito, porque, claro, eso se dice muy rápido. Te damos 300, te damos 600 euros en 24 horas, pero no se dice que al cabo de X meses nos vas a tener que devolver pues 1.200. Eso es, para nosotros sí que debería de haber unos requisitos de información previa importantes. Yeah. Luego los consumidores, cada uno decide, ¿no? Y a ver, si alguien en un momento dado puntual necesita un dinero, no tiene recursos y tiene que recurrir a esta vía más cara, pues se puede hacer de una forma razonada, El problema es cuando esto se recurre de forma, digamos, habitual. También nosotros queremos advertir un peligro del sobreendeudamiento, ¿no? En circunstancias económicas precarias. Lo razonable es reducir gastos, no buscar financiación para gastar más, ¿no? Yeah. Pero creo que desde OCU hemos pedido de forma reiterada que haya más control en este tipo de obligaciones de información y también en la publicidad. Volvemos a la
A eso me refería yo, Enrique, porque la publicidad claramente es, en muchos casos, no lo sé, yo con todo... con todo el respeto a las personas que acuden a los microcréditos, pues a lo mejor algunas, digo, con todo el respeto del mundo, pues no tienen un nivel cultural, no sé, suficiente como para entender que ahí hay trampa, ¿no? Y creen que todo es mucho más fácil, pero es tan evidente que hay una trampa, es tan evidente, Enrique, que el no pagar va a tener consecuencias muy desagradables para quien no paga. Es tan evidente que hay un abuso y una usura ahí que, claro, alguien debería, no sé si regular eso, no lo sé, pero hay organismos también dentro del Estado que velan porque, en fin, los medios de comunicación lancemos mensajes que sean ciertos, ¿no? Y hasta cierto punto hay una responsabilidad también.
Bueno, pues esa responsabilidad quiere decir que hay poca, ¿no?, en general. Que se ha liberalizado, por desgracia, bastante la publicidad de las entidades financieras. Antes estaba supervisada por el Banco de España, ya eso ha desaparecido hace tiempo. Y hay que decir que frente a la publicidad engañosa, lamentablemente, no está solo en el sector de los microcréditos. Hay publicidad engañosa por todos lados, ¿no? En esto, pues bueno, pues están los mecanismos de autorregulación en los que nosotros nos creemos. Creemos que debería haber mayor actividad de control por parte de la Administración, que tiene elementos para hacerlo. La Administración podría hacer acciones de cesación de publicidad engañosa, y eso no lo dejan de responsabilidad a las asociaciones de consumidores, que llegamos hasta donde llegamos. Sí que debería haber un mayor control y mayor rigurosidad sobre las exigencias de publicidad, y ahí atajaríamos de alguna manera, de forma importante, el problema que pueden generar los mismos.
Bueno, pues Enrique García, portavoz de la OCU, gracias por estar aquí en Onda Madrid un día más. Creo que ha sido muy útil, además, que nos pueda escuchar y esté pensándose, no el que esté dentro ya, el que se esté pensando acudir a estos microcréditos, ya tiene bastante información en relación a qué mundo siniestro se mete. Gracias, Enrique, un saludo.
A vosotros, como siempre, un placer.
Gracias, 8:55. Pues le recuerdo que dentro de un instante vendrá Rodrigo de Pablo con el partido de las 9 y que seguimos aquí en el tiempo de economía, en el dial de Onda Madrid, en el enfoque.
Félix, hoy vamos a cambiar a los empresarios más consolidados por alguien que seguro va a ser el empresario del futuro. Adecco, consultora de recursos humanos, organiza cada año el programa CEO por un mes, que permite a gente joven acompañar al presidente de la compañía durante 30 días y aprender de primera mano el funcionamiento de una empresa. Este año, el CEO por un mes en España ha sido Miguel Castillo, un joven de 21 años cuya ambición va más allá porque durante esa semana está buscando imponerse a otros 9 candidatos y convertirse en CEO mundial.
Bueno, vamos a llegar a las 9 de la noche hablando con Miguel. Miguel, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Sí, oye, ¿qué ha supuesto ser CEO de Adecco España por un mes, y qué supone la oportunidad de convertirse en el CEO mundial?
Bueno, este mes ha supuesto para mí una experiencia de aprendizaje vivencial, ¿no? Yo siempre digo que estoy aprendiendo aquello que no se puede enseñar, ¿no? Que no se puede aprender de un libro, y hemos hecho de todo, ¿no? Yo he estado en reuniones operacionales, he viajado a México, a Portugal, he tomado decisiones. Y la verdad es que convertirme en CEO a nivel mundial pues sería un paso, ¿no? Un paso de gigante, porque tendría una exposición ya no solo a nivel nacional, como he hecho este mes, sino también a nivel mundial, y sobre todo podría aprender muchísimo más.
Ya, tú tienes 21 años.
21 años, sí.
Pues no lo parece. No lo parece ni siquiera hablando por la radio, te lo digo, ¿eh?
Gracias.
Y con esa corta edad, Miguel, ¿cuál es tu campo de especialización? ¿Hacia dónde quieres dirigir tu carrera?
Bueno, yo me considero un joven emprendedor, pero me gustan también las grandes empresas, y sobre todo pues hay sectores que me interesan, ¿no? Sectores que considero que tienen un impacto positivo en la sociedad, como son los recursos humanos en el caso de Adecco, o como puede ser el sector tecnológico.
Oye, Miguel, vamos a imaginar que hay gente con tus mismas inquietudes, que tiene tu misma edad y que no sabe cómo orientarse ni sabe dónde dirigirse para recorrer un camino como el tuyo o parecido al tuyo. ¿Tú qué les dirías?
Bueno, sobre todo que sean curiosos, ¿no? Cuando uno le apasiona algo, yo siempre digo que pregunten, ¿no? Hoy en día tenemos herramientas como Internet, ¿no?, que nos permiten pues hacer cursos online o a través de redes sociales como LinkedIn, preguntarle a gente que tiene un trabajo que nos gustaría tener, ¿no? Y sobre todo no quedarse con dudas, siempre preguntar a amigos, a gente que les gusta lo que hacen, y siempre intentar quitarse esas dudas o esas confusiones que puedan tener, ¿no? Uh-huh.
Y una duda que tenemos, ¿tu proyecto es crear tu propia empresa o te gustaría trabajar en otra gran compañía que, viendo ahora mismo ya tu éxito con Adecco, decidiera ficharte, decidiera apostar por ti?
Pues la verdad es que no lo sé. Es una de las cosas que siempre tengo en la cabeza, ¿no? A mí me gustaría emprender, pero no sé cuándo. Y creo que además emprender para mí no es solo montar mi propia empresa, sino que también uno cuando está en una gran empresa puede tener mucho impacto, ¿no? Puede tener iniciativas nuevas, por ejemplo, en alguna empresa iniciar algún tema social. Y no lo sé aún, pero estoy por descubrirlo.
¿En lo personal tienes algún modelo, alguna persona en la que te has fijado, te haya orientado, te haya inspirado, Miguel?
No, así en especial no tengo ninguno. Sí que es verdad que hay personas que, por las grandes cosas que han hecho, ¿no? Digamos, de nuestro tipo, como puede ser Steve Jobs o Elon Musk, pues me parece gente de admirar, pero no los tengo como modelos a seguir.
Ya. Bueno, pues lo que deseamos es poder volver contigo porque consigas ser ese CEO mundial. Ojalá que lo consigas, será un orgullo. Ya es un orgullo que lo seas en España, pero si
encima
traes debajo del brazo ese reconocimiento, será estupendo y volveremos a hablar contigo. ¿Te parece, Miguel?
Muy bien, me parece estupendo.
Venga, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Adiós, gracias.
Buenas noches. Bueno, pues nada, es que no parece que tenga 21 años.
Para nada, parece que tiene Pablo más experiencia que tú y yo juntos. Y la verdad que bueno, un joven talento que sin lugar a dudas vamos a tener que hablar con él en más ocasiones.
Ojalá que lo consiga. Bueno, lo dejamos ahí, que lleguen las 9. Hasta luego, Pablo.
Hasta luego.
Adiós.